Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión del programa Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción especial que realizan en colaboración Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. La producción general corre por parte de Cecilia Fernández, la asistencia de producción por parte de Jorge Arturo Tobar y la conducción de Cristina Gutiérrez Zúñiga. El tema del día de hoy será los evangélicos y la política en la 4T. Los cristianos evangélicos, lo sabemos, han sido protagonistas de la ruptura del monopolio católico en nuestro país. Comenzaron con unas cuantas misiones provenientes de los Estados Unidos y hoy, poco más de un siglo después, el censo 2020 nos dice que llegan a más de 10 millones en nuestro país. Como minoría, tienen una forma distinta de relacionarse con la política. Desde las elecciones federales del 2018, saltaron a la visibilidad mediática por el protagonismo de algunos líderes evangélicos en la candidatura de López Obrador y posteriormente por su apoyo en varias de sus iniciativas. Igualmente llamativo resultó su apoyo público a una agenda conservadora en materia de reconocimiento de la diversidad, la educación sexual y de género, así como de la legalización del aborto. ¿Quiénes son los evangélicos en México y cómo podemos entender su lugar actual en la política? Bueno, para analizar estas cuestiones, invitamos a dos especialistas participantes de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, Carlos Garma y Ariel Corpus, con quienes conversaremos sobre este tema. Los voy a presentar de uno por uno. Carlos Garma Navarro es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde actualmente es profesor e investigador. Es miembro del Consejo Académico de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. Es pionero del estudio del protestantismo pentecostal en comunidades indígenas de México y es ahora una referencia internacional en el estudio de los grupos evangélicos y pentecostales en Latinoamérica. Entre sus obras destaca, por ejemplo, Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla, México, de 1987, o Buscando el Espíritu, Pentecostalismo en Iztapalapa y la Ciudad de México, en el 2003. Por su parte, Ariel Corpus es candidato a doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como profesor tanto en la Facultad de Filosofía como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM. También es miembro del Consejo Académico de la RIFREM y se ha especializado en el estudio de cómo los jóvenes viven la religión o bien dejan de vivirla, así como en temas de teología y de laicidad. Entre ambos, ya que han colaborado desde hace mucho tiempo, coordinaron un libro que ha resultado un verdadero éxito en análisis de coyuntura sobre estos temas tan importantes de la relación entre la familia, las iglesias y el Estado laico. Justamente ese es el título de su colaboración, que fue editado por la UAM Iztapalapa en el año de 2018. Este es un ejemplo del trabajo colaborativo que han realizado Carlos y Ariel, y en este caso esta obra en compañía de Rosario Ramírez. Con Ariel y con Carlos estaremos charlando sobre el tema Los evangélicos, la política y la 4T. Quédese con nosotros. Comenzamos.
Del Templo al Ágora.
Y creo que para comenzar va a ser muy importante que tengamos claro de quién hablamos cuando hablamos de evangélicos en México. Le voy a pedir a Carlos Garma que nos plantee un bosquejo, digamos, de las dimensiones de la complejidad que tiene el universo evangélico en nuestro país. Carlos, adelante, por favor.
Muchas gracias, Cristina. Gracias por la invitación. Bueno, el término evangélico en México es utilizado de una manera muy amplia para designar a toda una serie de distintos grupos e iglesias que tienen en común una orientación hacia el uso del Nuevo Testamento de la Biblia, que son los cuatro evangelios, por eso también ellos utilizan el término de evangélico, ¿no? Para agruparse. Pero estos grupos, pues en sí, saben entre ellos que son muy diferentes. Vamos a ver algunos de los grupos que constituyen los evangélicos para luego señalar cuáles son los elementos comunes y qué los distingue de otros grupos. La raíz de estos grupos es claramente la Reforma Protestante, la Reforma Protestante que se lleva a cabo en el siglo XVI por Martín Lutero y Juan Calvino, y que implica todo una revolución en la forma de entender la relación entre el ser humano y la divinidad. Estas iglesias van a enfatizar mucho más la relación directa del individuo y la necesidad de conocer directamente la revelación divina a través de la Biblia, y va a distanciarse de los sacramentos católicos y de las imágenes católicas, ¿no? Como tal, estas agrupaciones originalmente tenían una formación teológica muy fuerte y una organización central en la cual se formaban los pastores. En México, estas iglesias existen a partir de la Constitución de 1855 y la Reforma. Como tal, tenemos aquí a los calvinistas, a los nazarenos, a los metodistas, los bautistas, los luteranos, entre otros. Posteriormente hay otra familia que es las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales tienen su origen en 1906 en un evento en la calle Azusa de Los Ángeles, en la cual un predicador afroamericano, William Seymour, dice que recibe los dones del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles el día del Pentecostés. Por eso ellos se hacen llamar pentecostales, y ellos enfatizan elementos como la sanación, los milagros, los dones de lengua, y son grupos mucho más dispersos, horizontales. El pastor o predicador es elegido por la congregación y tienen mucho más fuerza en los sectores populares. En México, entre estos grupos, tenemos las Asambleas de Dios, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Iglesia Cristiana Internacional, los Centros de Esperanza y Amor, las Asociaciones Pentecostales Independientes y Amistad Cristiana, entre otros. La otra división más reciente es lo que se llama neopentecostalismo. Estos son iglesias que están también retomando los elementos del día del Pentecostés, este elemento de los aspectos extraordinarios, pero ellos ya están más adaptados a la modernidad y, como tal, ellos van a utilizar mucho los medios de comunicación y tienen algo que se llama la teología de la prosperidad, que es que trata de enfatizar el bienestar entre sus integrantes. Y estos grupos han desarrollado toda una táctica para atraer clases medias, ¿no? Y entre ellos el más conocido es la Iglesia Universal del Reino de Dios, los famosos Pares de Sufrir, que ustedes seguramente los han encontrado en los medios de comunicación, pero hay otros que también son considerados como mega iglesias. Todos estos grupos se refieren a sí mismos como evangélicos cristianos, porque es un término que los agrupa a todos. No hay una iglesia evangélica única, ni tampoco hay un solo dirigente. Cada grupo, cada iglesia puede encontrar su propio dirigente. ¿Quién no es evangélico? A veces es más fácil decir quién no lo es. Los católicos no lo son. No lo son porque para los evangélicos ellos tienen todavía los sacramentos y también tienen los culto a las imágenes, ¿no? Tampoco reconocen como evangélicos, esto es interesante, ni a los testigos de Jehová ni a los mormones, porque consideran que su lectura de la Biblia es demasiado divergente de las que ellos reconocen, ¿no? Y todas las otras iglesias tampoco las reconocen como evangélicas. Los espiritistas, la santería, el New Age, para ellos estos no son evangélicos.
Claro, es una precisión muy importante la que has hecho, porque si bien estos grupos, como los Testigos de Jehová, los Adventistas, son cristianos, por supuesto consideran a la Biblia como un libro fundamental sobre su verdad religiosa, tienen otro texto además. Entonces, claro, el adjetivo de evangélicos nos ayuda a tratar de ver como un cuerpo lo que en realidad es un universo sumamente complejo y diverso entre sí. Solo Dios, solo la Biblia, solo la gracia, ¿no? Principios fundamentales de este universo evangélico que ha crecido espectacularmente. En el censo 2020 se habla de la existencia de más de 10 millones de mexicanos que identifican al protestantismo evangélico, al cristianismo evangélico, al pentecostalismo, este universo que ustedes han caracterizado como su adscripción religiosa. Y sin embargo, ha habido líderes que se han quejado de los datos censales. Han hablado de que no los han contado suficientemente bien. Yo quisiera preguntarle, primero a Ariel, luego a Carlos, ¿es cierto que los evangélicos fueron realmente mal contados? ¿Qué piensan?
Esto es complicado, pero hay ahí un tema que hay que ir analizando con respecto a los datos y con respecto a la base de datos con la que trabaja el INEGI, porque evidentemente hay una, por lo menos como algún grupo evangélicos cristianos que no suele responder en la medida de su pertenencia eclesial, sino que su respuesta incluso se limita a un mero denominacionalismo o mero nominalismo. ¿Cuál? Cristiano, creencia en Dios, etcétera, ¿no? Y que eso de alguna manera puede tener ahí como las reminiscencias en los datos ocultos, sobre todo en las categorías que esconde como sin religión o en estas categorías nuevas que sí posiciona un creyente, pero que no tiene una inscripción religiosa, ¿no? Entonces, ese puede ser un dato también, ¿no? Revisando incluso hasta las bases de datos del propio INEGI, estaba viendo hace un momento que justamente uno de los estados que tradicionalmente es presbiteriano, como es Zacatecas, tiene una representación presbiteriana muy pequeña. Entonces, ahí es donde puede uno explorar la duda y decir, a ver, ¿qué? ¿Cómo están contestando? Quizá algunos creyentes han contestado de modo diferente a la manera en que las iglesias o los líderes eclesiales les han pedido que respondieran al censo, o qué está pasando en estas respuestas, ¿no? Pero me parece que de entrada esto puede ser como un elemento, ¿no? Que la propia categoría del sujeto creyente ya no se limita netamente a la propia determinación de la instancia eclesial, ¿no? Sino que ya puede responder incluso de manera más peculiar o más particular, sin necesariamente afiliarse a una serie de iglesia o denominación. Por otro lado, también hay el crecimiento de las iglesias pentecostales y neopentecostales, pues muchas de ellas no tienen una o no transitan por las vías institucionales. En algunos casos, sencillamente se reúnen en casa, son creyentes, son pentecostales, y su respuesta puede ser, pues soy cristiano o soy hijo de Dios, y entonces esto es lo que puede esconderse en los números.
Sin embargo...
Bueno.
Sí, adelante, Carlos.
Sí, muy bien lo que señaló Ariel. Quiero agregar en este sentido que, bueno, además el censo se hizo bajo condiciones particularmente difíciles debido a la pandemia, y por lo tanto es probable que en algunas zonas marginales de difícil acceso no haya sido encuestado de manera totalmente correcta. Y otra vez apareció el problema de los idiomas indígenas. Sí, los encuestadores eran personas que eran bilingües. Con todo esto, pues, o sea, yo puedo comprender por qué los líderes evangélicos sienten que no fueron censados en su totalidad, y en parte tienen razón. Sin embargo, hay tendencias generales que se logran ver particularmente cuando comparamos con los censos anteriores. Hubo una época de un boom, de un crecimiento fuerte en el ámbito pentecostal, evangélico, protestante. Esto es básicamente de los años 70s a los 90s y un poco llega al 2000, en el cual pues prácticamente se llega a duplicar. Este es un momento en los cuales notamos esta conversión que se está dando de una manera muy fuerte en un país donde los porcentajes católicos habían sido apabullantes, ¿no? Casi del 90%, y a partir de los 60s cambia y se da este periodo que algunos llegan a identificar con el periodo de mayor crisis de México, ¿no? Interesantemente, ¿no? Y lo que vemos ahora es un estancamiento. Ya no se está dando el mismo nivel. Y esto, aún si agregáramos inclusive quizá 1,000,000 extra no contemplados en el censo, no cambiaría esta orientación.
Claro, tienes razón. Estos elementos que los líderes evangélicos aducen como problemas del censo, presumiblemente habrán sucedido en otros censos también y presumiblemente habrán afectado a otras instancias religiosas también. Y sin embargo, como señalas, es en la comparación en el tiempo en donde podemos ver este cambio de ritmo, esta especie de estancamiento. ¿Por qué los evangélicos no tuvieron el crecimiento que esperaban, Carlos?
Bueno, es un problema pues bastante complejo. Yo creo que tiene que ver con la composición de las iglesias. Y esto es algo que notamos los que investigamos las instituciones cuando los hemos visto. Se notó mucho en la encuesta del RIFREM. Se ha pasado de tener iglesias de conversos a tener iglesias de personas que han nacido en las iglesias. Este es un cambio fundamental, porque los conversos actúan con mucho más fuerza, acaban de entrar en su religión, están dispuestos a llevar a cabo acciones fuertes de proselitismo, y en cambio, las segundas y terceras generaciones ya lo que quieren es crear cambios dentro de la misma institución, quieren lograr elementos nuevos, ¿no? Pero las iglesias, cuando han cambiado de ser una iglesia de conversos a ser una iglesia de creyentes nacidos en la misma agrupación, es un cambio drástico. Y esto, algunos pensábamos que iba a llegar un momento en que este crecimiento espectacular iba a ir disminuyendo. Parece que ya llegó.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, continuaremos con este tema de quiénes son los evangélicos, cuántos son, cómo fueron medidos, qué lugar tienen hoy en relación a la política y especialmente a la 4T. Quédese con nosotros.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas Evangélicos y Poder en América Latina, de Guadalupe Pérez, José Luis y Sebastián Grundberger, Konrad Adenauer, Stiftung, Instituto de Estudios Social Cristianos, Lima, Tarea Asociación Gráfica Educativa, 2018. La emergencia de los evangélicos en la esfera política se ha convertido en un fenómeno de primera importancia en diversos países de América Latina en el presente siglo. Se han constituido en una fuerza electoral que influye directamente en la conformación de liderazgos políticos y equipos de gobierno. Han conformado bancadas en los congresos locales, estatales y nacionales, empujando agendas conservadoras en materia de género y familia. Han generado nuevas formas de manifestación político-religiosa que retan los marcos de laicidad de diversos países y han mostrado una influencia notable a través de su presencia en los medios. ¿Cuál es la relación de los evangélicos con la política? ¿Se trata de un fenómeno nuevo o recientemente descubierto por los analistas? ¿Se trata de una nueva generación de evangélicos en la política? ¿Qué retos representan en América Latina? A estas preguntas se abocan 10 autores latinoamericanos, escribiendo desde las realidades contrastantes de sus respectivos países para ofrecer un análisis actual de las posiciones estratégicas de la más importante minoría religiosa del subcontinente. El caso de México es expuesto por Carlos Garma, titulado México, los nuevos caminos de los creyentes, transformaciones en las posiciones políticas de las iglesias evangélicas, protestantes y pentecostales.
continuamos con nuestra conversación sobre los evangélicos, la política, la 4T. Ariel, estábamos comentando en el anterior bloque de que el crecimiento de los evangélicos no había sido tan espectacular como lo fue registrado en los anteriores censos entre el 2000 y 2010, un crecimiento muy importante, y entre el 2010 y el 2020 este crecimiento se estancó. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, también comparto la opinión del profesor Garma. Desde luego que hay un cambio generacional en el núcleo de las propias comunidades evangélicas y que desde luego eso también se suma a la dinámica poblacional, ¿no? Es decir, las formas en que actúan las instituciones religiosas van a tener siempre un impacto sobre los números o sobre las formas cuantitativas del creer. Me parece que también, por otro lado, lo que se ha visibilizado un poco y con el propio discurso que se han quedado algunos liderazgos evangélicos es que ha habido desde luego un protagonismo o ha habido una gran movilización y proselitismo de sobre todo de grupos pentecostales que están transitando sobre una militancia triunfadora, ¿no? Es decir, este discurso de que son tienen mucha cantidad de gente, de que convocan incluso en distintos escenarios, por ejemplo, estoy pensando en las manifestaciones de rituales públicos, como las propias marchas de gloria, como algunas convocatorias masivas, ¿no? Y donde muestran justamente su brazo más cuantitativo, ¿no? Esto, pues desde luego se conjunta en un espacio-tiempo y se ve que son múltiples, que son miles, que son millones, ¿no? Pero los efectos no son siempre los deseados, ¿no? Creo que también se ha sumado que hay una gran cantidad de asociaciones religiosas dadas de alta en Secretaría de Gobernación y eso puede ser un elemento que quizá por el cual muchos evangélicos creen que han ido creciendo exponencialmente. Pero lo que pasa es que la lógica que han seguido es una lógica más bien de fragmentación y no solamente de transmisión de creencias y no solamente de proselitismo religioso, ¿no? Es decir, ya no están creciendo quizá en términos de que están convirtiendo nuevas personas, sino que su dinámica es muy interior en las familias, sobre todo al interior, y sobre todo en esta visión un tanto más como engañosa, ¿no? Creer que porque hay más agrupaciones religiosas, hay más cantidad de creyentes evangélicos, puede ser engañoso para los propios líderes, y quizá ahí es donde existe una suerte de negociación, justamente diciendo, miren, somos muchos, tenemos mucha población. Lo que la realidad muestra es que más bien hay una diversificación y fragmentación del propio campo evangélico.
Exactamente. Y bueno, es muy interesante pensar que algo que le ha pasado a la Iglesia Católica y que se ha hecho especialmente evidente en este censo es que como Iglesia fuertemente institucionalizada, como sabemos que es, que hace mucho tiempo que ha transitado por esta ruta que muy bien señalaba Carlos, la ruta que va desde los conversos de primera generación hacia los ya nacidos en la Iglesia, y se empiezan a denotar una serie de fenómenos de desencantamiento y de desafiliación y en lo particular de abandono religioso. Y en este sentido ha sido muy interesante observar la disminución del grupo católico y el crecimiento espectacular del grupo sin religión. ¿Cómo le va a las iglesias evangélicas respecto a este fenómeno de desafiliación religiosa, Carlos?
Esto es un elemento muy, muy interesante. Si uno va hacia las cifras estatales, vamos a encontrar un hallazgo realmente interesante. O sea, aquellos estados con un absoluto predominio católico, como son, por ejemplo, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, no registran un crecimiento notable ni de iglesias evangélicas y tampoco de no creyentes, personas que no tienen ninguna afiliación religiosa. En cambio, aquellos estados donde sí hay un crecimiento protestante, aparece también un crecimiento generalmente de no creyentes. En algunos estados prácticamente es la misma cifra de porcentaje de creyentes evangélicos que de no creyentes. Notablemente, por ejemplo, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Baja California Sur, en, bueno, Campeche sí tiene mayor predominio evangélico, pero ¿por qué se da esta relación? Un elemento es muy interesante es cuando se abre el espacio de la diversidad religiosa, también se abre el espacio de no, de la increencia, de no tener que creer. Cuando se abre este lugar en donde ya no tienes que creer de una sola manera, interesantemente, ahora sí ya empieza a aparecer la posibilidad de no creer. En este sentido, es que de alguna manera esta posibilidad de tener esta pluralidad que incluye la no creencia se abrió gracias a la descatolización, a la ruptura del monopolio. Primero estaban los protestantes y ahora ya después de que ellos están allí, empieza a ver la gente que dice, pues ¿sabes qué? Yo no quiero tener ninguna iglesia, ni protestante, ni católico, ni nada. Pero esto se abrió gracias al pluralismo religioso. O sea, irónicamente, esta pluralidad de religiones permite que ya haya personas que digan, yo no tengo una religión. Y esta correlación aparece muy claramente en el censo.
Claro, es muy interesante. Y de hecho, esto, este señalamiento que haces con datos cuantitativos abre preguntas muy interesantes como para poder plantear una investigación cualitativa al respecto, ver las rutas biográficas, ¿no?, de las personas, cómo van transitando, tal vez de un desencantamiento que parecía ser de una iglesia a un desencantamiento por las iglesias en general, probablemente, ¿no? Sería una hipótesis muy interesante para continuar. Me gustaría mucho que entráramos a tratar el tema de los evangélicos y la política. Yo recuerdo cuando inicié mi formación en sociología, cómo la aparición de los grupos evangélicos estaba fuertemente asociada a una crítica por que los caracterizaba como apolíticos. Y esto fue en los años 90. Y por el contrario, a partir del 2010 en adelante, pero sobre todo en torno a las elecciones federales en el 2018, vimos por el contrario la aparición, se hablaba de la irrupción de los evangélicos en la política. Ahí me gustaría mucho que nos ayudaran a comprender cuál ha sido la relación de los evangélicos con la política, cómo se han relacionado históricamente con el poder en México. Ariel, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
La huelga social, la llamada huelga social, había sido una de las explicaciones justamente que decían que los evangélicos eran apolíticos, ¿no? Y me parece que esta huelga social se queda dentro de dos temporalidades donde podemos ir entendiendo la relación o la participación política de estos grupos evangélicos, ¿no? Por un lado, o para empezar hay que entender que la propia fragmentación del campo nos limita mucho a considerar que todo el espectro evangélico se relaciona de la misma manera. Desde luego habrá grupos progresistas que lo hacen desde la denuncia frente a estructuras de dominación, los habrá desde grupos conservadores que hacen de la moral su epicentro para las demandas colectivas, habrá otros grupos exigiendo el cese de violencia frente a casos de intolerancia religiosa. Creo que de algún modo la relación entre grupos protestantes evangélicos con la política ha tenido diversos cauces. Así, dado que hay trabajos que nos pueden dar cuenta de ello y por tal razón se les abordó como minorías religiosas. Pero después de la etapa posrevolucionaria, pues pareciera ser que se quedaron en un letargo social o en esto que se denominó la huelga social, porque dejaron de tener una actuación cada vez más pública, dado también por las propias condiciones de laicidad. Y es a partir justamente del auge de iglesias pentecostales y también el auge de las reformas que en materia iglesia-estado tuvieron en el 93, en 1993, donde empiezan a surgir otros actores que han ido capitalizando gradualmente la participación política y que en ocasiones se les ha llegado a considerar como las voces legitimadas del pueblo evangélico, pero que también hay que decirlo, ¿no? Se reducen a meros actores con algunas organizaciones o iglesias o incluso con fraternidades de respaldo, ¿no? Creo que también con la legitimidad jurídica que les garantizaba su afiliación como asociaciones religiosas, el trato con el poder había sido mucho de conciliación y de espaldarazos, ¿no? Por poner un ejemplo, las famosas cenas o comidas o desayunos de los pastores evangélicos con los gobiernos priistas, ¿no? Sencillamente como para calmar las aguas, sencillamente para tenerlos como dentro de un espacio de complacencia, pero que no se pudieran articular demandas colectivas. Desde luego que había demandas, ¿no? Los casos de intolerancia religiosa en los 40 se articularon movimientos evangélicos, los casos de la intolerancia que se repitió en el conflicto de Chiapas también movilizaron determinados actores evangélicos, pero eran actores sobre todo de índole local, ¿no? Pero sí, había una suerte de asociación entre los evangélicos con el priismo y posteriormente de grupos evangélicos con otros grupos del poder. Con el cambio de régimen del PRI al PAN, pues empezaron a surgir nuevos actores como Casa sobre la Roca, Rocío Orozco y su esposo, que tuvieron una suerte de estrategia vinculando la propia organización con intereses del Estado, ¿no? Pero desde luego creo que lo más visible y mediático ha sido ver que en determinados liderazgos se ha colado a la arena política, ¿no? Pero por eso, no por ello han visto cumplir el sueño anhelado de tener un partido evangélico y representativo de todo este espectro. Y creo que difícilmente se podría realizar, ¿no? Como ha sido ya el asunto del antes PES, ¿no? Entonces, de algún modo, esta relación ha sido muy diversa, muy diversificada. En ocasiones complaciente, en ocasiones de denuncia, sobre todo en casos de intolerancia religiosa. Y últimamente, bajo una serie de estrategias más particularizadas, más de ciertos liderazgos, para poder cabildear negociaciones a nivel legislativo o para ocupar algunos espacios de índole pública a efecto de llevar una suerte de agenda moral hacia los espacios públicos.
Con toda esta diversidad, Carlos, ¿podríamos hablar de una cultura política evangélica?
Este es un elemento clave que permite ver la especificidad de México. En otros países latinoamericanos se ha visto que puedan actuar como bloque los grupos evangélicos para tratar de incidir en políticas públicas. En México esto se ha visto continuamente como algo que no se ha podido hacer. Esto debido a que si entendemos la cultura política como una serie de símbolos que dan lugar a orientaciones comunes hacia el accionar en la esfera pública, pues eso en el mundo evangélico claramente no se ha dado, porque hay una diversidad de concepciones sobre cómo actuar en la política. Hay una gran desconfianza que el actor político es una es un personaje entregado a lo mundano, a los elementos de corrupción, que la política va a corromper al creyente, entonces debería alejarse de él. Y entonces es algo que durante mucho tiempo predominó y se buscaba puentear con la política, pero de una manera que no fuera directamente participando en ello. Por eso muchos evangélicos estaban de acuerdo que no hubiera partidos políticos con creyentes. Recientemente, especialmente en estas iglesias pentecostales, es que ha surgido la propuesta de tratar de puentear y que haya actores políticos que vienen de las iglesias. Y esta es una orientación más reciente que se ha difundido ampliamente, pero todavía muchos creyentes no están de acuerdo con ello. Y ello se nota porque tampoco todos votan de la misma manera, sino que se ha mantenido una diversidad de orientaciones. Por eso es posible encontrar evangélicos priistas, evangélicos del PES, evangélicos de Morena, hay algunos cuantos del PAN, no muchos, pero hay algunos, y no hay una orientación única.
Tenemos entonces una diversidad organizacional, una diversidad teológica, una diversidad socioeconómica y una diversidad política que muy difícilmente se puede constituir en una base electoral única. Muy interesante panorama. Quédese con nosotros, vamos a conversar en nuestro siguiente bloque sobre política y 4T.
Hay muchas formas de hablar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas.
Escuchas del Templo al Ágora. Escuchas del Templo al Ágora.
Regresamos ahora con nuestra tercera y última parte en torno a esta conversación a propósito de los evangélicos, la política y la 4T. Ariel ya nos planteaba estas diferentes posibilidades de acción política que han instrumentado a lo largo de la historia los evangélicos en México, y específicamente hacía mención a algunos eventos muy importantes que se realizaron a partir del 2018 y durante el gobierno de López Obrador. Me gustaría que nos centráramos más en este periodo, y Carlos, me gustaría preguntarte, ¿cómo caracterizarías la relación de los evangélicos con la política en el contexto de la 4T? Los distintos episodios, los distintos liderazgos que hemos podido vislumbrar a lo largo de lo que llevamos de este gobierno.
Bueno, podemos ver de una manera muy interesante, de alguna manera, la competencia para dominar la esfera política de dos líderes evangélicos, bueno, dos líderes de orientación evangélica, porque uno de ellos es pastor y el otro es abogado, pero ambos han manejado con cierta insistencia su orientación evangélica. Estoy hablando claramente de Hugo Eric Flores y de Arturo Farela, ¿no? Vamos en orden cronológico. Primero, Hugo Eric Flores, pues él es un abogado que estudió en la UNAM, en la Escuela Libre de Derecho, y además hizo su maestría en Harvard. Fue el que tuvo la idea de tratar de formar un partido con bases claramente evangélicas y que estaba orientado para tratar de darle voz a los creyentes evangélicos, así en general, pero con mucha orientación hacia las iglesias pentecostales y neopentecostales. Y no es coincidencia que él logra su primer registro para el partido Encuentro Social en Baja California, en el 2004. Y entonces él empieza a fraguar toda esta relación, va creciendo la situación de el PES y va a lograr obtener su representación nacional, va a lograr el registro nacional hace apenas 6 años. Es realmente es impresionante el crecimiento que él logra tener. Él funda el PES en 2006 y en 2014 obtiene su registro nacional. Y en su primer momento, él tiene una participación cercana con los gobiernos panistas, primero los gobiernos locales panistas de Baja California, luego a nivel regional, y posteriormente logra engarzarse bien con el gobierno de Felipe Calderón, mediando la relación con la iglesia Casa de la Sobre la Roca, de Alejandro y Rocío Orozco, que mencionó Ariel, y inclusive llegó a ocupar un puesto en el gobierno de Calderón como oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente, en el cual dura pues un año. Posteriormente, pues él va a tener una relación aparentemente mucho más ligada al PAN, rompiendo varios estereotipos de la idea de que los evangélicos no iban a apoyar al PAN. Él encuentra de que hay una convergencia que él señala que es el apoyo a la familia, inclusive con el elemento que él maneja, que el PES, el partido Encuentro Social, que utiliza la imagen del ictus del PES, es el partido de la familia. Así aparecía en los anuncios y en su página web. Entonces, inclusive, se hace más fuerte esta relación cuando se hacen las marchas en el 2018 contra el matrimonio igualitario, y Hugo Eric Flores participa claramente con los grupos que se consideraban defensores, protectores de la familia. La sorpresa fue cuando hace la coalición Junto Haremos la Historia, aparecen el partido de Morena, el Partido de Trabajo y, curiosamente, el PES. Y resulta que ya tenía una relación Hugo Eric Flores con López Obrador. Él había buscado tener relaciones con varios personajes políticos, no solamente con los de PAN, y hay una cierta convergencia que aparecía muy raro en ese momento. ¿Qué hacía en una coalición de izquierda un grupo que se proclamaba protector de la familia tradicional, ¿no? A pesar de eso, la relación se da, y inclusive se da este famoso evento en el cual se da el nombramiento de candidatura a Andrés Manuel López Obrador, y Hugo Eric Flores lo compara con figuras del Viejo Testamento que llevaron los hebreos fuera de Egipto a la tierra de Canaán, ¿no? Y después se ha notado que esta afinidad pues aparece varias veces en esta curiosa, ¿cómo podemos llamarla?, orientación ideológica de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en las elecciones se terminó regresando a la realidad y el partido Encuentro Social, el 1 de julio del 2018, del día de la elección nacional, pierde su registro al no lograr tener el 3% de la votación. Esto implicó que, después de todo, los evangélicos sí votaron por Andrés, pero no votaron por el PES. Y esto tuvo un elemento totalmente desequilibrador, porque sí lograron tener 7 senadores y al final alrededor de 25 diputados. Sin embargo, perdieron el registro. Y es muy curioso que en este espacio entra otro interlocutor, que es Arturo Farela, que Arturo Farela sí es pastor y él está al frente de un grupo que se llama Confraternice, que se dedicaba originalmente básicamente a la asesoría legal a las iglesias, a la defensa de los derechos de los grupos evangélicos. Y él también va a dar un viraje, curiosamente, con Andrés Manuel López Obrador, se declara servidor de la 4T, de la transformación, y inclusive tiene un papel, pues, llamarlo así, estelar, en el día de la reunión nacional, la reunión para la unidad nacional, que se lleva a cabo en julio del 2019 en Tijuana, en la cual él proclama que él es la voz de los 37 millones de evangélicos que él decía que existía, ¿no? Sin embargo, él continuó haciendo varias demandas, sobre todo en los medios, que él pedía que, bueno, hablando de medios, que hubiera cambios en la Constitución y que se le regresara la posibilidad de que los ministros de cultos pudieran ser elegidos, de que pudieran formar partidos políticos y pudieran ser propietarios de los medios de comunicación. Y estas demandas culminaron en un intento de modificar la Constitución, que se dio en diciembre del 2019 a través de una iniciativa de una diputada de Morena que propuso eso, que posteriormente fue desautorizada por el mismo Andrés Manuel López Obrador. Y después de esto, inesperadamente, pues viene la pandemia, y entonces la última semana de marzo hasta mediados de julio se cierran todos los templos, todas las iglesias cierran. Y aquí, en este momento, ya el discurso religioso se ve pues desplazado temporalmente. Y en este periodo, poco después, en septiembre de este año, después de más de un año de estar, digamos, fuera de la existencia legal, recupera su registro el PES. Ahora ya no es Partido Encuentro Social, sino ahora es Partido Encuentro Solidario. Y regresa otra vez Hugo Eric Flores como el interlocutor de los grupos evangélicos con con el gobierno federal y con específicamente con Andrés Manuel López Obrador, y se están presentando ahora en las elecciones otra vez. Si ustedes han visto los spots televisivos o han visto su página web, como el Partido de la Familia, ¿no? Entonces, ha sido este cambio interesante entre los dos figuras. Parece como que si se hubieran puesto de acuerdo cuando baja uno y entra otro. Quizá no lo sea, quizá sea solamente coincidencia histórica, ¿no? Pero es un elemento que sí ha visto. Ambos reclaman ser los representantes de todos los evangélicos en México. Y ambos han sido criticados por muchos evangélicos que no quieren ver en su liderazgo un elemento que, en el cual ellos se reconocen.
Vemos entonces un liderazgo competido, vemos muchos votos posibles, vemos una bancada y vemos situaciones cambiantes a las que sin duda alguna hay que seguirles la pista. De alguna manera, estas agendas políticas, estas agendas públicas de grupos religiosos nos están llamando la atención acerca de los retos que de la laicidad en el Estado contemporáneo. De alguna manera, estas agendas políticas instrumentadas desde grupos religiosos llaman la atención acerca de la vigencia de nuestra propia legislación en estos términos. Me gustaría mucho, Ariel, que tú nos hablaras acerca de cómo ves estas agendas comunes en donde han convergido tanto católicos como diferentes grupos evangélicos. Ya Carlos nos hablaba de este tipo de convergencias y me gustaría mucho que tú abundaras en tu opinión sobre estas cuestiones y que nos plantearas si nosotros podemos esperar algo más que un acuerdo coyuntural en torno a estas agendas públicas que parecen nuclearse en torno a la restricción de la educación sexual de los libros de texto gratuitos, el reconocimiento de derechos de la diversidad LGBT, la defensa de la familia, la no legalización del aborto. ¿Qué podemos esperar de esta convergencia de agendas?
Bueno, me parece que no hay que perder de vista cómo se van a ir comportando los actores religiosos, ¿no? En este caso, pues los evangélicos. Desde luego que la propuesta del Frente Nacional por la Familia y lo que devino de este escenario hizo que distintas organizaciones, entre ellos los grupos evangélicos, pues se fueran en contra justamente de Enrique Peña Nieto, ¿no? En este caso me parece que hubo ahí como una especie de traición de quizá el régimen, quizá alguien que medianamente tenía una aceptación por un sector se sintió traicionado en ese sentido porque al menos era un tema que no lo había tocado, ¿no? Que no se atrevían a tocar. Cuando se trata de legislar a favor del matrimonio igualitario a nivel nacional, pues muchos grupos, no solamente católicos, sino también organizaciones evangélicas empezaron a desplegar una serie de comunicados nacionales donde se ponderaba la visión de la familia natural, donde se criticaba la postura a favor de los matrimonios igualitarios y desde esa mirada se planteaban como un grupo, digamos, conservador moralmente hablando, ¿no? En esto pues encontramos desde iglesias también más registradas históricamente, como puede ser la Nacional Presbiteriana, la propia Confraternice, que es una red de iglesias pentecostales, o incluso una serie de confraternidades cuyos nombres de iglesias no siempre resuenan a nivel mediático, pero que se lograron conjuntar a través de determinados liderazgos, ¿no? Yo creo que en el caso particularmente de los evangélicos y en estos nexos que van teniendo con las posturas en contra de los derechos sexuales y reproductivos, podemos ver dos elementos, ¿no? Por un lado, las iglesias o determinadas iglesias en su modo institucional sí han hecho algunas críticas severas frente a lo que denominan esta ideología de género y que al interior de las estructuras eclesiales han ido socializando una visión negativa en torno a lo que sospeche de eso, ¿no? Sea verdad, sea mentira, ha habido una socialización de que eso está mal, ¿no? Y que se va replicando a un nivel comunitario. Y creo que esto lo podemos observar muy claramente en la manera en cómo los creyentes, el creyente, el sujeto de a pie, va respondiendo los comentarios, postea algo en las redes sociales, incluso lo vemos incluso en los temas o en las temáticas centrales de los congresos que están en las iglesias, en los campamentos, etcétera, ¿no? Es decir, que desde una visión más institucional se apareja con una visión de la familia tradicional, y lo vemos también desde luego en los procesos de exclusión que algunas iglesias han tenido con todo a lo que este tipo de pensamientos se acerque a ellos, ¿no? Es decir, ha habido casos donde hay fuertes críticas hacia las propias mujeres que tienen una incidencia, movilización política o incluso una postura feminista, ¿no? Y que al interior de las estructuras eclesiásticas están de algún modo pensando poner en cuestión estos valores normativos hombre-mujer, y que no siempre se aparejan a la realidad, entonces han sido de algún modo también como excluidas o rechazadas, ¿no? Eso es como un gran bloque de iglesias que se van por la línea más institucional. Claro, hay las propias excepciones donde sí hacen reflexiones al respecto, pero me parece que también están acotadas. Por otro lado, también creo que tenemos a lo que podemos denominar como a los beligerantes, por decirlo de algún modo, que también son pues algunas iglesias, confraternidades y agrupaciones, pero sobre todo liderazgos y representantes locales, quienes han ido acaparando los medios, o no los medios, pero sí los escenarios, más allá o de manera incluso hasta independiente del autorrepresentado representante de los evangélicos, ¿no? Que es Farella. Estoy pensando en casos particulares como el propio Aarón Lara, como el propio Daniel Nájar, que se han aliado desde una, no solo una militancia y un activismo, una posición clara en contra de estos derechos sobre la determinación del cuerpo, sino que incluso participan o han llegado a participar en redes nacionales, redes internacionales, que son conferencistas, que tienen alianzas en México, España, en América Latina, en Estados Unidos incluso, que son pro-trumpistas además, o lo fueron en su momento, porque Trump para este grupo o este cúmulo beligerante de evangélicos representaba pues las posturas a favor de la familia, representaba una posición a favor de la vida desde la concepción, etcétera, ¿no? Y que han ido participando esos actores abiertamente en las concentraciones en contra de la llamada ideología de género, a la par del Frente Nacional por la Familia, a la par incluso en otros países con campañas como Con Mis Hijos No Te Metas en Perú, como lo ha documentado el propio Edilberto Aguilar, ¿no? Desde luego, en su momento ha habido otros actores, el propio Casa Sobre la Roca, con los propios Orozco sobre la cabeza. También otro actor importante me parece que es Carlos Quiroga, que es el de los organizadores de la llamada Marcha de Gloria, que es un evento a nivel nacional, pero también a nivel de la Ciudad de México que convoca mucha gente, ¿no? No hay que tampoco pasar por alto que hay que ver dónde se sitúa también la población evangélica, porque me parece que si esto llega a tener resonancia sobre uno de los grupos poblacionales donde la mayor diversidad de adscripción evangélica está, es decir, en los propios jóvenes, puede tener una suerte de medidas en el voto electoral, porque no solamente estamos hablando de que en las iglesias el mayor cúmulo de cantidad, casi el 30%, una tercera parte, lo ocupan cuatro grupos poblacionales de varios más, pero que son los grupos que están ejerciendo su derecho al voto, ¿no? Y que vienen atrás, además, empujando otros grupos poblacionales también, que en la medida de que avancen las elecciones van a tener o ejercer su derecho al voto. Y que se puede conectar incluso hasta con algunos lugares donde empiezan a tener mayor cantidad de presencia evangélica, ¿no? Pienso mucho en el Estado de México y justamente en esta zona metropolitana donde municipios como Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, que son municipios pegados a la zona metropolitana del Distrito Federal, que pueden tener incidencia en lo que se determine en el propio Estado de México, ¿no? Y entonces, digamos que pasando la calle, una persona puede tener sus derechos mermados, pero ya llegando a la Ciudad de México, pues se va a ver el contraste, ¿no? Menciona aparte, desde luego, creo que está la presencia de Eric Cervantes Flores, que ya creo que lo ha comentado magníficamente el doctor Gama, y pues finalmente hay que ver cómo se va desarrollando esta relación. No es algo que tengamos que perder de vista, pero también hay que ser cuidadosos de no decir que son todos los evangélicos, sino de tratar de ir identificando quiénes son los actores, dónde inciden, ¿Qué están representando? ¿Cuáles son sus redes? Que en muchas ocasiones son redes locales que se articulan a nivel internacional y nacional, pero que no son estas grandes iglesias, estas grandes congregaciones o estas grandes denominaciones que han estado actuando bajo otras formas de socializar, obviamente, pues la crítica a la ideología de género, bajo sus estándares eclesiales, sus escuelas dominicales, sus cultos congregacionales, sus liturgias, etcétera, ¿no?
Es muy interesante cómo ambos nos han ayudado a darnos pistas para poder entender o por lo menos darle seguimiento a esta complejidad del grupo evangélico en nuestro país, que tiene además una relevancia muy grande en la interacción entre religión y política, mediado por el peso electoral, mediado por las iniciativas de organización hacia partidos políticos, mediado por agendas públicas en donde se dan nuevas convergencias. Así es que no tengo más que agradecerles a Ariel Corpus y a Carlos Garma su presencia y sus generosos comentarios. Muchas gracias también a nuestro público por su escucha. Los invitamos a sintonizar y a seguir nuestro programa en su formato podcast en la página de la Radio Universidad de Guadalajara. Este programa es una producción especial que realizan en colaboración Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. En la producción general estuvo Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Jorge Arturo Tobar y en la conducción Cristina Gutiérrez Zúñiga. Hasta la próxima y muchas gracias.
Del templo al ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.